esto, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la ley de identidad de género, porque desde que se ha sancionado esta ley, hay más de 16.000 personas que han rectificado el documento nacional de identidad. Para saber un poquito, hablar acerca de este tema y saber qué está pasando en Santiago del Estero, estamos en comunicación telefónica ahora con Rubí Gómez, que es la coordinadora de ATA, que es la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina. Rubí, buenos días. Susana y Luciana te saludan.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, un gusto tenerte con nosotros, Rubí. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esto que tiene que ver con la rectificación de en los documentos, ¿no? De más de 16.000 personas en todo el país. Pero bueno, imagino que en Santiago debe ser otra la realidad, ¿no?
Sí, digamos, a ver, si bien estamos hace 12 años, estamos cumpliendo 12 años de esto, ¿no? De poder celebrar que tenemos una ley de vanguardia, y esto es a claras, digamos, que necesitábamos de algún modo una ley que venga a reconocer un derecho tan vital como es el derecho a la identidad, ¿no? Y sí, los números hablan por sí solos, ¿sí? Ahí vos el número que hacías referencia, digamos, es a nivel país, sí. Digamos, aquí en Santiago del Estero se vienen registrando, digamos, casos como cualquier otra provincia, digamos. Nosotros como organización de la sociedad civil, en su momento y en la medida que podemos, a través de las redes y demás, brindamos, digamos, la información a aquellas personas que desean hacerlo el trámite, de qué manera, en dónde y demás, qué requisitos necesita para que lo puedan hacer, ¿no? Santiago del Estero, digamos, de algún modo, el registro civil de la provincia está sensibilizada en materia de ley de identidad de género para aquellas personas que desean hacer el cambio.
Bien, estaba viendo en este informe que hay a nivel nacional, Rubí, el hecho de que la mayoría opta, digamos, por la categoría mujer. Después hay otro porcentaje menor por el tema de varón y hay muchos también que se han inclinado por el no binario. Aquí en Santiago, ¿también coinciden así? ¿Es que más, digamos, rectifican el sexo femenino, después le sigue el masculino?
Sí, así en ese orden. Aquí en Santiago del Estero predomina justamente las mujeres trans que desean hacer el cambio registral, un poco índice, por supuesto, de hombres trans, y todavía no hemos tenido antecedentes o por lo menos alguien que haya iniciado el trámite del DNI no binario. Por supuesto de que si en algún momento alguien decide hacerlo y si se necesita sensibilizar a quien corresponda, lo vamos a hacer, digamos, porque como, a ver, es una ley y como tal la persona debe identificarse o llamarse como quiera, digamos.
Claro, bien. Claro que sí. Obviamente todo esto siempre está enmarcado dentro de lo que es esta ley de identidad de género que ha llegado, que ha llegado para quedarse, y por sobre todas las cosas para mejorar, ¿no? Para poder decir, bueno, aquí estamos, esto es lo que somos y esto es lo que elegimos.
Sí. La verdad que estos 12 años de algún modo celebrar esta lucha, esta conquista de la ley de identidad de género, que en su momento cuando se pensó también que iba a cambiar por completo, ¿no? La realidad o la calidad de vida de la población trans. Pero sin embargo sentimos que después de 12 años, el DNI, digamos, es una parte, o la identidad es una parte de la realidad, digamos, que tiene la población, digamos. Pero la calidad de vida, la calidad de vida, digamos, de las personas trans, digamos, no ha cambiado. La expectativa de vida de la persona trans sigue siendo de 35 a 40 años. O sea, el documento ha sido una parte, nada más de que se necesita, digamos, otros derechos. Eso es uno base, digamos, el derecho a la identidad. Pero también tenemos el derecho a la educación, al trabajo registral, a la vivienda digna, a la salud integral. O sea, son aspectos de algún modo que quedan por fuera y que de algún modo ahora estamos bregando por la ley integral trans.
Claro, ¿sí? Vos compartes, Rubí, perdón, compartes lo que decía Agustina Pose, que es de la subsecretaria de diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación, que decía, ¿no? Esto de se están cumpliendo 40 años de democracia, pero la ley, digamos, de identidad de género ha llegado para marcar estos 40 años a partir del año número 12, por decirte, que es lo que, sí, que es lo que están cumpliendo ustedes, ¿no?
Claro, sí, de algún modo las personas trans por ley, digamos, ha llegado remil tarde la democracia. De hecho, estamos en plena democracia y no hace 2 años, cuando estábamos en época neoliberal, había muchos atropellos hacia la comunidad LGBT, hacia la comunidad trans, y sobre todo que nosotros tengamos que seguir presentando proyectos de leyes para que el Estado reconozca derechos que han sido negados históricamente. Eso también es, esto es faltar, digamos, democracia hacia las personas trans. Aún todavía la democracia tiene una deuda con nosotras. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen a la democracia, ¿no? Precisamente haber estado sostenido hace 40 años la democracia como pueblo argentino, sino también que hace cosas como sociedad, digamos, que debemos pensarnos qué hacemos como sociedad, de qué manera miramos, digamos, a las personas y demás, ¿no? Entonces, sí me parece que la ley de identidad de género tiene mucho, digamos, para hablar, mucho para debatir, y es, por supuesto, una herramienta de transformación, porque para nosotras ha significado mucho, para el movimiento trans ha significado mucho el que, por ejemplo, yo en mi caso, el que me haya recibido de profesor a nivel primario se debe justamente a la ley de identidad de género, porque capaz que sin esa ley y sin hablar, digamos, del tema de la autopercepción y demás, capaz de que mi título iba a terminar siendo con otro nombre y muchas cosas, digamos, que capaz que no me completaban teniendo mi título. Que claro, por generar un título siempre termina completando en materia profesional, digamos, a alguien, pero no acorde a mi identidad, y eso creo que la ley de identidad de género tiene mucho que ver.
Bien, Rubí, ¿por qué siempre hablan de la expectativa de vida de una persona trans, que es hasta los 35, 40 o 45 años?
Sí, hablamos de expectativa de vida justamente por, nosotras como movimiento trans durante mucho tiempo y de una manera histórica, digamos, venimos atravesando y sufriendo muchos tipos de violencia, ¿sí? Institucionales, sociales y demás. Entonces, todo eso hace que, por lo general, la expectativa de vida de la población en sí es de 70 años. Pero nosotras, digamos, como movimiento trans, enfrentando todos esos tipos de atropellos sociales, institucionales y demás, nuestra expectativa, digamos, nuestra manera de vivir llega un momento que también es desgastante, ¿sí? Entonces, por eso también hoy hablamos de un transfemicidio social también, ¿no? Porque la sociedad, aún con los avances que hay en materia de derecho, les cuesta entender determinadas cuestiones. Por ejemplo, la identidad de género, hay instituciones de que le cuesta muchísimo emplear. Por ejemplo, en los hospitales, ahí dentro de la ley de identidad de género hay una cláusula que habla sobre el acceso integral a la salud, pero en los nosocomios no se los cumple. Entonces, la expectativa de vida también está relacionada a la salud.
Bien.
¿Y entonces, la ley de identidad de género, cuando nosotras invitamos a leer, porque es una ley que como funcionarios del Estado tienen que tomar el trabajo, digamos, de leerla, ahí es muy claro, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, lo lees y si tienes una mirada amplia, tienes una mirada, por decir así, inclusiva y innovadora, por decir así, puedes llegar a entender la ley y eso, digamos, como que bastaría como para que tengas un acceso, digamos, real a todos los sistemas. Pero bueno, eso es un trabajo que nosotras desde las organizaciones seguimos haciendo, llevando la ley, militándola, claro, a pesar que ha pasado 12 años. Igual, también entendemos que son 12 años, no ha pasado mucho, porque hay muchas leyes que pasan muchos años y recién se logra implementar. Bueno, cortito. A partir de la ley de identidad de género, por supuesto, han venido las otras leyes, bien, como por ejemplo el cupo, como por ejemplo el documento no binario, etcétera.
Rubí, recién, cortito, antes de ir despidiendo, ¿no?, la nota, nos decías recién que te recibiste de maestra y ¿estás ejerciendo en ese rol?
No,
¿o te está costando? ¿Ves que hay trabas en ese sentido?
No, para nada. Más que nada, este trámite administrativo, como cualquier otra docente, digamos que se puede postular un cargo, nada más que, bueno, por mis contratiempos y cuestiones, digamos, que hacen en mi vida personal, digamos, no completo con los trámites y demás. Pero después no habría inconveniente, bien, digamos, en ese sentido. Bien. Pero bueno.
Pero, sí. Hablando de trabajo, ¿no? Hoy se cumplen 2 años de la ley de cupo laboral, Rubí, ¿no?
Sí, bueno, eso, digamos, el tema del cupo laboral.
Lo que hablábamos recién,
hay pocas personas, digamos, que han podido acceder, digamos, al empleo formal. Son muy pocas las mujeres trans que han podido ingresar al Estado. Que si bien por ahí también son un poco, ¿cómo te puedo decir? El Estado mismo, que es el que te da, digamos, la posibilidad, pero administrativamente es todo un caos, digamos, para poder acceder. Porque si bien uno de los artículos habla de que el Estado debe acompañar en la medida de que la persona, o sea, la persona trans ingresa a trabajar, que las capacite, que las instruya, que las forme, pero sin embargo, el Estado las tiene todavía encajonadas los currículum. Entonces, eso también muestra
que hay que por ahí abrir ley, hay que por, ¿cómo?, ahí abrir un poquito más, ¿no? Digamos, esto que tiene que ver con la diversidad, saber que todos pueden ocupar un lugar en la oficina.
Claro, sí, porque primero se hablaba de la idoneidad. O sea, a ver, decime, ¿qué persona en la administración pública entra de algún modo por la idoneidad? Siempre entra por otras cuestiones y termina aprendiendo en el camino, digamos.
Claro.
Entonces, y por ser persona trans, siempre, no, porque las trans, también está el imaginario social, ¿no? Que solamente las trans pueden ejercer el trabajo sexual y eso es todo. Claro. O sea, no pueden prender una computadora, no pueden hacer atención al cliente, o sea, también romper el imaginario social también está bueno, ¿no?
Sí.
Entonces todos debemos a la ley de identidad de género, que ha sido, por supuesto, pensada estratégicamente, política, socialmente, para que pueda, para que tenga el impacto que nosotras queremos, pero bueno, tenemos una sociedad tan conservadora, tan estructural, que por ahí como que les cuesta muchísimo estas cuestiones.
Bien. Todavía cuesta.
Rubí, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica.
No, por favor.
Que tengas un buen día. Chau, Rubí. Hasta luego.
Igualmente, chicas. Hasta luego.
Ahí estábamos hablando, ¿no?, con Rubí Gómez de ATA, porque justamente lo que hacíamos referencia en el día de hoy, desde que se ha sancionado esta ley, son a nivel nacional, la estadística habla de más de 16.000 personas que rectificaron el DNI, y aquí en Santiago del Estero coinciden también con esa cifra, no con el 16%, no con 16.000 personas.
Claro, son mucho menos, obviamente,
pero
eso hablamos a nivel país.
Claro, pero son muchas las personas que están rectificando su identidad de género gracias a esta.